Buenas tardes. Estamos a las puertas de un posible ascenso. Sí, sí. Estamos a las puertas de que vuelva el baloncesto femenino a la máxima categoría en Mallorca. Hace 14 años que no tenemos un equipo en la máxima categoría, en la conocida ahora como Liga Endesa, tanto en masculino como en femenino. En la primera división, después del Juventud Mariana, sería el de Sóller, sería el Azul Marino, el cuarto equipo de Mallorca en estar en la máxima categoría. Por eso se constituyó ese proyecto ambicioso del Azul Marino, que ya lo intentó el año pasado sin éxito, cayó en el playoff, no es que hiciera un mal año, pero para una empresa ambiciosa y con una fuerte inversión y demás, pues evidentemente urgía y urge el ascenso. Se ha construido un proyecto mucho más ganador este año, un equipo que ha arrasado, y hemos tenido una temporada en la que creo que es difícil que se repita. Dos equipos lo han ganado todo. Bueno, todo menos un partido, el que se han ganado mutuamente, tanto el Azul Marino como el Celta. Así que este fin de semana tenemos el primer match ball, porque el Azul Marino, si gana su partido, y cosa poco probable, el Celta pierde, que sería hacia las 9 de la noche del sábado, sería ya equipo de Liga Endesa el Azul Marino. Si al final se cumple, se impone la lógica y ganan los dos, como ha ocurrido durante la temporada, pues habría que esperar a la última jornada, al siguiente fin de semana, que sería fuera de casa. Eso le quita a lo mejor pues el ambiente, ¿no?, de poder vivirlo en Somos. Pero bueno, un ascenso es un ascenso, sea donde sea, y sería en Castellón el siguiente fin de semana. Luego, en la segunda parte del programa, vamos a hablar con una de las jugadoras clave de este equipo, mallorquina además, una jugadora de proyecto, que era un poco la cara visible del proyecto hasta la llegada a esta temporada, que se ha añadido a esa imagen del Azul Marino de Alba Torrens, pero me estoy refiriendo a María España, con la que vamos a hablar, como digo, en la segunda parte del programa. Y Samuel Eto'o ha felicitado a Vedat Muriqi después de sustituirle en la como rey del gol en primera división del Real Mallorca. Ha habido un traspaso de corona, ya lo saben, es uno de los asuntos de la semana, juntamente con el buen momento del Mallorca y esas tres victorias seguidas en casa, a estar fuera del descenso, a esa liga particular de Martín de Michelis con 10 puntos de 15 y quizá el mejor momento de la temporada del Mallorca en cuanto a estado de ánimo de todo el mundo, del equipo y del entorno, de afición y etcétera, etcétera. Bueno, y la verdad es que ha sido uno de los asuntos de la semana. Enseguida escuchamos la felicitación de Samuel Eto'o, que habla casi como el presidente de Camerún. No es el presidente de Camerún, pero es el presidente de la Federación Camerunesa de Fútbol y ha tenido bastantes líos, la verdad. Sigue siendo pues esa persona rebelde, díscola, que dice lo que piensa, que con muy noble por un lado, pero también con mucha facilidad para meterse en líos, que ya lo era como jugador y ha tenido bastantes líos como presidente de la Federación Camerunesa. Pero bueno, habla con mucha elegancia y mucho cariño hacia lo que ha conseguido Vedat Muriqi en un vídeo que ha publicado el Mallorca. Pero antes, en lo deportivo, el equipo sigue preparando ese duelo del martes contra el Valencia en esta semana tan distinta, porque tenemos la final de la Copa del Rey el fin de semana. Ojo a los que vayan a viajar, ojo a los colchoneros o aficionados de la Real Sociedad que vayan a viajar en avión, porque hay una huelga el sábado de controladores para acabar de añadir más caos a una jornada que es muy intensa, porque hay muchísimo movimiento de personas en Sevilla, miles y miles y miles. Lo hemos vivido hace dos años con la afición del Mallorca y los miles y miles de Bilbao o del Athletic por toda España que fueron a esa final. Es un movimiento muy importante, de los más importantes del año, de personas. Y bueno, pues evidentemente todo lo que sea cualquier problema en los medios de transporte es un hándicap y añade un poquito de caos que no tiene por qué. Pero bueno, esperemos que todo se solucione y se desconvoque o no haya mayores problemas para los que se vayan a desplazar. Y por lo tanto, hasta el martes no tenemos ese partido que es importantísimo otra vez en Somos, factor Somos, importantísimo para el Mallorca. Martes a las 7 de la tarde significa un momento complicado, que mucha gente no puede, que no puede conciliar ese horario pues con lo laboral o con familiar o lo que sea, y hay gente que no puede ir, bueno, pues que se cedan asientos, y es muy importante que haya el mejor ambiente posible el próximo martes. Hoy estaban de asadito en la ciudad deportiva con maestro de ceremonias Germán Lux, el poroto, el que fuera portero del Mallorca y ahora ayudante de Martín de Michelis, que nadie le tiene que decir dónde hay que ir a hacer el asado porque conoce perfectamente la ciudad deportiva desde que fuera portero del Mallorca allí, Y por cierto que el otro día se producía un reencuentro de aquel Mallorca de 2008, si mal no recuerdo, en el que jugaron juntos Óscar Trejo, Aritxa Duriz y el propio Germán Lux, ¿no? Las imágenes que hemos podido compartir a través de las redes sociales y un Trejo pues que ya está de salida en el Rayo Vallecano, pero que después de venir aquí jovencísimo para jugar en el Mallorca le trae a España, tenía 18 años, después se asentó y hizo su carrera en el Rayo Vallecano y es idolatrado en el Rayo Vallecano. Pues pensando en el martes y la probable baja de Lubumbo, ¿cómo cambia el fútbol, eh? De desconocido a imprescindible, de las risitas por un jugador desconocido y su apellido a la preocupación porque no vaya a estar por lesión muscular el próximo martes. La verdad es que en el fútbol no hay término medio, ¿eh? No hay término medio. Ya digo, de la ironía con quién es Lubumbo, a estará Lubumbo o no estará, el que parece imprescindible porque lo está haciendo muy bien. Lo está haciendo muy bien. Y ya contábamos ayer que el Mallorca tiene en sus planes, primero tiene que atar la permanencia, por supuesto, pero tiene en sus planes ejercer la opción de compra por el extremo delantero angoleño de 23 años, que son unos 4 millones de euros. Y que es una apuesta del club, que vino, ojo, no como primera opción, porque había, y es público, opciones que estaban por delante, ¿no? El Mallorca peleó diferentes fichajes, que si Ilia Sacomag, que si Raúl Moro, que, en fin, había varios jugadores ahí que estaba intentando traer el Mallorca, y al final, pues una opción que no estaba entre las primeras, pero sí estaba estudiada y trabajada por la dirección deportiva, pues fue la que fue a buscar el Mallorca con la cesión del Cagliari, ¿no? Y repito, de cara a lo del martes, así hablan Gian Virgili y David López.
Sí, seria un cop sobre la taula i jo crec que si estem tots junts, com ja he dit, i l'afició ens segueix recolzant com fins ara, segur que els traurem.
La afició està sent importantíssima, se le ve en los partidos en casa, como han estado estas últimas jornadas, y es que lo necesitamos a ellos. Sin ellos es mucho más difícil y con ellos siempre vamos de la mano.
Pues así hablan los dos jóvenes futbolistas del Mallorca. Luego escucharemos a Jan, que se ha quitado un peso de encima después de marcar su primer gol con el Mallorca en la primera división. Y hablando de gol, Samuel Eto'o es gol, Vedran Muriqi es gol.
Hola, Vidal. Desde aquí en Camerún te quería dar la enhorabuena. Felicidad por lo que acabas de hacer. Sé que has necesitado mucho trabajo, muchísimo trabajo. Pero te pido que sigas así, que sigas disfrutando y que sigas haciendo nuestro Mallorca aún más grande. Enhorabuena una vez más a ti y a todos los compañeros que te han ayudado conseguir esa meta. Felicidades.
Sí que no lo esperaba, ¿eh? Pero muchas gracias por ese video a Leyenda de Verdad, que es como Samuel Eto'o. Agradezco mucho sus palabras. Él sé que ha hecho un muy, muy gran trabajo aquí, luego ya sabe todo el mundo su carrera, cómo se ha ido, entonces agradezco mucho que ha tomado su tiempo y grabar ese vídeo, felicitarme. Llevo 15, 16 años como profesional. Si me dirías hace 15 años que un día Samuel Eto'o te va a grabar un vídeo para ti, te diría que como imposible, broma, y mira, hoy estamos aquí, muy, muy orgulloso de mí mismo, y muchas gracias a él por el vídeo, porque siempre lo repito, gracias a mis compañeros, todos los trabajadores del club, todos los aficionados, mi familia, la isla, porque sin vosotros, te digo de corazón, que sería imposible lograr eso. Muchísimas gracias.
Joder, no lo esperaba, tío. Pensaba que ibas a poner mis goles, que ya lo sé. La sorpresa que le daba el club a Vedran Muriqi con el mensaje del presidente de Camerún, ay, perdón, de Samuel Eto'o. Y el Caño Bagaza hacía, cuando le preguntábamos en, aquí en COPE, la comparativa entre ambos delanteros, Muriqi ya 55 goles en primera división, y lo que te rondaré, porque cuidado, cuidado con el récord de Huiza del Pichichi de los 27, que está a seis goles. Cuando le preguntábamos al Caño Ibagaza por ese registro que ha pulverizado Muriqi y la comparativa entre ambos.
Hacer 55 goles en primera división, no sé cuántas temporadas lleva Muriqi.
Cuatro y media.
Pero bueno, está claro que el fútbol va evolucionando, pero después hay que ver las carreras, ¿no? La carrera que después hace, después Samuel Eto'o, después irse al Mallorca, es lo más arriba que uno puede llegar. Siempre batir récord es bueno, más que nada porque después queda, cuando vos dejás de jugar al fútbol, queda ahí. Muriqi está en un buen momento, hay que aprovecharlo. Tuvo la posibilidad que casi más se va al Fenerbahce. Ahí hicieron bien las cosas, se quedó, se apostó y bueno, se está pagando con goles, está en una situación complicada y bueno, ojalá que esto le sirva a él para llegar al objetivo, que hacer más goles, que el Mallorca se salve. Y
entre ambos, empezando porque son épocas distintas, que son jugadores diferentes y que juegan en equipos diferentes.
Pero similitud ninguna. Yo creo que ninguno.
Se parecen nada, ¿no?
Nada, porque Muriqi es delantero centro y...
Bueno, en una cosa se parecen, empezando el olfato de gol.
Bueno,
¿no?
Pero vos fijate que creo que Muriqi seguramente tiene más porcentaje de hacer gol, porque Samuel, cuando estaba en el Mallorca, estamos hablando, necesitaba muchas ocasiones para convertir, ¿no? Muchas ocasiones. Y no iba bien de cabeza, Muriqi iba bien de cabeza. Pierna izquierda, Samuel Eto'o, más o menos.
En cambio, Muriqi con la derecha...
Y, ¿me entendés? Pero bueno, después cuando se va del Mallorca a Barcelona, dos ocasiones, tres goles. Porque en el Mallorca necesitábamos a Samuel Eto'o seis ocasiones, por ahí para que meta uno, para que meta dos. Entonces,
el 9 puro.
El 9 que podían jugar juntos tranquilamente. Ahí comparto como puede Muriqi arriba y Samuel como segunda punta a las peinadas, que pueda correr al espacio.
Ya has excitado al mallorquinismo con eso que acabas de decir. Juntar, ahora que con inteligencia Escuchame, artificial
la
se hace
del
todo.
Tiempo.
Verá, y yo por detrás.
Y el caño de enganche, no te digo nada, con Muriqi y Eto'o arriba. Bueno, pues no sé qué opinará alguien que acaba de escribir sobre los goles de Samuel Eto'o y otros muchos más goles de la historia del Mallorca, en concreto 110, es el libro de Gabriel Forteza, nuestro compañero, el periodista de IB3, Gabriel Forteza. Hola, Gabriel.
Hola, Jordi, muy buenas.
¿Ya has escuchado al Caño la comparativa entre los dos?
Fíjate que el Caño además tuvo la suerte de compartir también con Huiza, ¿no?
Sí, o sea que, exacto.
Al final va a resultar que la clave era Ibagaza.
Sí, sí, algo tenía que ver Ibagaza ahí, ¿eh? Pero imagínate los balones que le pondría a Vedad Muriqi.
Madre mía. Bueno, no es fácil comparar, ¿eh?
Es difícil. Son diferentes, además.
Mira, Muriqi tiene un remate de cabeza demoledor. A Eto'o la cabeza le daba para otras cosas.
Sí.
Muriqi se destaca, yo creo que por su profesionalidad y por su humildad, y Eto'o era todo ambición.
Sí.
Era todo ambición. Y después, hombre, hay que tener en cuenta quién rodeaba a Eto'o en el campo y quién tiene a su alrededor, Vedad Muriqi.
Claro, los
la
equipos
muestra,
son...
La muestra está en que los goles solo los mete él.
Los equipos son diferentes y, evidentemente, claro, es un Mallorca de mucho menos calidad que aquel Mallorca, esto está claro.
Claro.
Por lo tanto, si te digo, en la historia de los goleadores del Mallorca, Muriqi o Eto'o, ¿a quién escoges?
Pues creo que al final me resulta más completo Muriqi por lo que te digo, por el remate de cabeza, porque tiene más dificultad, porque tiene un equipo inferior al que tenía Eto'o, y después, al final, si nos ceñimos a los números, Muriqi ya ha alcanzado los 21 goles en una temporada y Eto'o no pasó de 17.
Sí, sí, sí.
Así que las cifras también cuentan, ¿no?
También es verdad que Muriqi ha necesitado más partidos que Eto'o para batir,
sí,
el...
Sí, pero no hay una gran diferencia en el número de partidos, ¿eh? El otro día lo estuve mirando...
133 y... a 138, ¿puede ser?
Sí, o sea, no llega ni a 10 partidos.
Sí, sí, sí.
Bueno, estamos hablando de 6.
Ya te he hecho una pregunta. La otra es, ¿Muriqi o Huiza?
Pues mira, Huiza es intuición y además era muy inteligente. Yo no recuerdo a Huiza caer en fuera de juego nunca. Nunca. Tenía una inteligencia para tirar la línea de fuera de juego estelar y evidentemente tenía Ibagaza por detrás. Creo que Muriqi él solo se apaña mejor que Huiza solo. Huiza solo no hubiera sido lo mismo. Con lo cual me quedo con Muriqi.
Y acabo con estas comparativas que nos gustan tanto, que son imposibles, pero que forman parte del juego del fútbol. ¿Muriqui o Magdaleno?
Uf, pues ahí sí me pones en más complicaciones. Fíjate lo que son las cosas. Teniendo en cuenta lo que han sido Etoy y Huiza, Magdaleno es del fútbol de barro, del fútbol de Luis Illar, del fútbol donde si llovía y la bota se hundía en el suelo, él tenía que saltar y rematar igual. Creo que Magdaleno tenía muchas dificultades, también por lo que le rodeaba, para hacer goles. Hizo 19 en una temporada y Muriqui tiene mejores campos de fútbol. Mira, me voy a quedar con el tronquito.
Vale, muy bien. Contento con el resultado de este libro, 110 goles que presentabais el otro día, la respuesta que está teniendo, ¿cómo lo llevas?
Sí, sí, no, me sorprende un poco la trascendencia, porque a medida que yo lo iba haciendo pensaba, a ver, no es un libro de historia, pero guarda relación con la historia del Mallorca, ¿no? Resumir la historia del Mallorca en solo 110 goles es una locura, porque estamos hablando de un club más que centenario, ¿no? De ahí el título, por lo de los 110 años.
Sí.
No sé, pensé que caería en gracia y lo que estoy viendo es que está generando incluso un juego, ¿no? Hay gente que se lo ha tomado como un juego y habla de a ver qué gol falta, a ver qué gol me sobra, a ver este por qué ha entrado y este por qué no. Y los hay que incluso, ya me ha llegado, que aficionados marcan con un circulito el gol que han visto in situ en el terreno de juego y los que no. Y me estoy dando cuenta de que se ha convertido hasta en un juego para el aficionado, ¿no?
Esto de alguna manera también demuestra que hay como sed de mallorquinismo, ¿no? Porque yo creo que el Mallorca está más vivo cuando está alcanzando éxitos o cuando está fastidiado, y este año ha estado muy fastidiado.
Sí, fíjate que el otro día comentaba que el libro es más un pan debajo del brazo, porque al llegar después de la victoria contra el Real Madrid, eso al aficionado le hincha un poco más todavía para estas cosas, ¿no? Si hubiéramos venido de un 0-4, pues imagínate, me hubiera dado vergüenza presentar el libro.
¿Dónde lo podemos encontrar?
Pues mira, en dos librerías, en Libres Colom y en librería Agapea, y la tarde previa al partido Mallorca-Valencia del próximo martes, día 21, andaremos por los aledaños del Luis Illar. Ay, perdona, del Luis Illar. He escrito tanto de Luis Illar que ya...
Normal.
Ya he tropezado. Sí, los aledaños de Somos, la previa del Mallorca-Valencia, también estaremos para que la gente pueda adquirir el libro.
Apuntado. Y la última pregunta es, ¿qué gol representa mejor la historia del Mallorca para tu gusto?
Pues mira, para representar la historia del Mallorca tiene que ser un gol de esos que signifique algo muy gordo, muy gordo, muy gordo, que haya que sufrir mucho para conseguirlo, que no tiene por qué estar relacionado con la belleza plástica, y entonces yo me voy a quedar con un gol, mira, un gol que compartimos tú y yo, el de Carlitos en Vallecas.
¡Oh, qué grande!
Ese gol yo creo que cambió la historia reciente del Mallorca. Veníamos de un año jugando en el mismo campo, contra el mismo rival, con el mismo resultado de la ida. En el momento en que entró ese gol, yo creo que todos pensamos que ahí cambiaba evidentemente la historia del año anterior y lo que podía venir por delante. Así que yo creo que es el que más significado guarda con los dramas del Mallorca, ¿no?
Un gol que cambió la historia. Ese para mí es el titular de esta conversación que me ha gustado mucho tener con Gabriel Forteza y sobre este libro que acaba de publicar. Gracias, Gabriel.
Gracias a ti, amigo. Un abrazo.
Hasta ahora. Las 3 y 24 minutos de la tarde, 110 goles, es el libro. Y ahora nosotros volvemos a... En la actualidad, los protagonistas, en un minuto, repaso de actualidad.
Deportes. Deportes.
COPE Baleares.
Deportes. Estar informado.
Sin plan para el 24 y el 25 de abril, en Esmolidos Compte te traemos el fin de semana más divertido del año. Viernes 24, Daniel Fez con La Vida Regulinchi. Sábado 25, Andreu Casanova con Tinder Sorpresa. Desde las 7:30 abrimos puertas para que vengas antes. Cenes nuestra mejor comida callejera a precios populares. Hamburguesas, nachos, bravas y lo acompañes con vinos y cervezas. Entradas a la venta en esmolidescompte.com.
Reciclaje Pérez. Vaciamos naves, locales, pisos, fincas. Antes de iniciar cualquier gestión, llámenos sin ningún compromiso. Quizás lo que tiene tenga algún valor económico. 670-335-445. Molestias con Pérez, ninguna. Problemas, menos.
Deportes.
COPE Baleares.
Estar informado.
Se ha quitado un peso de encima después de marcar su primer gol en Primera División. Se le resistía, lo intentó de todas las maneras. Por H o por B no entraba el portero, un resbalón, un desvío del defensa. Jan Virgili lo perseguía y de la manera más insospechada llegó.
Y hablaba así el jugador del Mallorca de lo que había supuesto ese primer gol con el equipo Bermellón.
Va a ser un pes de sobra porque al final pues es algo lo que somia siempre, ¿no? Marcar el teu primer gol a Primera División y sí que se ha fet esperar, m'ha costat, però bueno, ara que s'ha obert la llauna, espero que caigui algun més. Pues quan vaig veure el vídeo de mi mare plorant, el meu germà l'agrada, crec que això és el més bonic de tot. Pues quasi em poso a plorar jo també, la veritat, crec que és el més bonic d'aquest esport, no? Que la teva família t'acompanyi i que s'alegrin com si fos seu.
Y ahora también otro de los jugadores importantes, David López, que explica lo que les dijo el entrenador.
En el vestuario nos dio la lagona, nos dijo que este es el camino a seguir, que vamos en buena dirección y que como cuando hablamos en Madrid, el siguiente objetivo era el Rayo, para el Rayo era el siguiente objetivo de Valencia y vamos a por todo. Estamos, la verdad, que bastante contentos cuando el trabajo tiene recompensa. Pues estamos bastante orgullosos todos del trabajo que estamos haciendo, entonces creo que vamos por buen camino para intentar conseguir el objetivo.
Por buen camino, dice el canterano David López, que está jugando muy bien en el centro de la defensa y ahora que vuelve Martín Balín después de partido de sanción, la papeleta para el técnico, o repite con la pareja que están bien, que tan bien está funcionando, David López Mascarell, o entra Martín Balín, que también es una pieza clave en el equipo, y veremos cuál de los dos se cae de esa posición. Bueno, esto por lo que hace referencia al Mallorca, aunque ha sido asunto y es asunto de actualidad y de interés durante esta semana y los próximos días y semanas también, la protección de los jugadores en los campos de fútbol. Y hablábamos con el secretario de la Federación Balear de Fútbol. ¿Qué conclusión sacamos?
Pues Llorenç Alba reconocía que tienen que hacer un estudio de cada campo para ver las medidas a tomar.
Clar, el problema és que depèn de cada instal·lació esportiva, de si realment hi ha murs, de si s'ha de cobrir tot el mur, de si s'ha de cobrir només una passarel·la que si en aquest cas si no hi ha mur, etc. Hi ha moltes circumstàncies, sí. No? Doncs nosaltres ara tenim un pressupost que per una instal·lació en un moment determinat analitzant i està entorn a una valoració d'uns 50.000 euros. Però clar, és que depèn de cada una de les instal·lacions esportives.
Pues precisamente de ello hablaba Llorenç Alba, de esa partida de 50.000 euros que tienen para hacer las cosas.
Nosaltres, arrel d'aquestes notícies, arrel de que nosaltres hem iniciat una campanya en definitiva per poder parlar amb la Federació de Municipis per intentar posar fil a l'agulla, veurement en quin està quin és l'estat real de totes aquestes instal·lacions esportives i començar a fer feina junts per intentar minimitzar risc. És a dir, el que està clar és que nosaltres hem d'intentar tenir l'entorn més segur possible per als esportistes.
Pues esto es lo que decía el secretario de la Federación, que recuerda que la normativa del Consejo Superior de Deportes es 1,5 metros en la línea lateral de cal respecto al muro mínimo, y en la línea de fondo respecto al muro tiene que ser 2,5 metros. Pero bueno, igualmente una cosa es lo que dice la normativa y otra cosa es si se puede alejarlo más o proteger ese muro para evitar accidentes y sustos. Hablando de sustos, el susto importante que se llevó, que casi le cuesta la vida a el culturista Luis Vidal, laureado culturista mallorquín, que es, se recupera. Hay unas noticias muy buenas porque evoluciona satisfactoriamente, va a salir ya de UCI para ser ya ingresado en planta en los próximos días, en las próximas horas. Estuvo en estado crítico, así que las noticias no pueden ser mejores. Nos alegramos muchísimo después del infarto que sufría. Y vamos a hablar enseguida con protagonista de la Unión Deportiva Ibiza, porque repiten camises y vamos a hablar con uno de los jugadores más seguidos, también más admirados de este equipo celeste. En plena recta final, queda muy poquito. No se sabe si dará tiempo a hacer algo de cara al playoff. Mucha gente mira más para abajo. Pero bueno, repiten en camises y todo es posible todavía. Me estoy refiriendo a Fran Castillo. Enseguida hablamos con él. Seguimos en COPE Más, en aplicaciones y web. Podéis escuchar Deportes COPE Baleares.
Deportes.
COPE Baleares.
Estar informado. para el jugador, porque yo creo que el árbitro también puedes criticar, porque yo creo que también un árbitro tiene que saber el momento en un partido. Y como he dicho antes, que si calientas en árbitro o si dejas sin dudas, él tiene que reaccionar haciendo la falta y deja balón y coger tu posición, ha sido mejor. Entonces no ha sacado la segunda, porque por tardar con balón has dejado una decisión en manos del árbitro.
Es Ronald Koeman, que sabe lo que es ganar una Copa de Europa, que le han preguntado esta mañana en Barcelona por la expulsión de Camavinga, y estamos hablando de esta resaca de Champions, porque nos ha quedado solo un español, un equipo español semifinalista de la Liga de Campeones, como es el Atlético de Madrid. Y bueno, pues ayer hablábamos de lo mismo, ¿no? Hay que saber perder. Hay que saber perder. ¿Que te puedes enfadar con el árbitro? Sí. ¿Que lo podía evitar? Sí. También Camavinga podía evitar hacer lo que hizo. Pero bueno, en todo caso, fuera o no el motivo de segunda amarilla, no se pueden repetir estas malas formas. Bellingham pegando un patadón al monitor del VAR. Los gestos o no sé qué, igual que Rafinha el otro día, pues que si hablando de robo y tal. Es que los equipos grandes no se pueden permitir dar este ejemplo. Es lamentable. Si tú eres un equipo grande, tienes que saber serlo. No basta solo con tener grandes estrellas y ser un equipazo de calidad y tal. Tienes que ser grande también en la derrota. Es que en Alemania ya le están llamando al equipo más llorón, al Madrid por lo de ayer, y el Barcelona el día anterior igual, y luego continuó porque Laporta en el Godón empezó a decir que si una vergüenza, que si un robo, que si tal. Mira, precisamente a Koeman le han preguntado por lo de Laporta.
Yo creo que es un poco exagerado de culpar solo el árbitro o los dos árbitros que han tenido en estos dos partidos, porque yo creo que en las dos jugadas donde el árbitro saca la tarjeta roja, puede ser tarjeta roja.
Puede ser, no es tan claro como para poner esa cortina de humo y querer camuflar el fiasco, la decepción, pues con lo más fácil que siempre es el árbitro, ¿no? Tanto en uno como en otro, Barcelona o Madrid, que han dado unas clases tremendas de como clubes de llorones. Y no debería ser así, no debían ser esto. En fin, seguimos a lo nuestro. Enseguida a las 3:33 vamos a saludar a Fran Castillo, vamos a hablar de más cositas del Real Mallorca, porque estábamos hablando de lo que viene por delante y de lo que hemos tenido también los últimos días. Ah, por cierto, Luis Ángel, ¿ya has visto el asado mallorquinista o qué?
Sí, Martín de Michi les acaba de compartir en sus redes. ¿Ah, sí? una foto de... del asado, y era la broma que hacíamos. Tenéis que hacerlo donde se ha hecho siempre, con la foto de siempre, con las bebidas y tal, pues ya la han compartido, sí señor.
Hay un asado ahí, está, bueno, pues comida de equipo en una semana larga, y que está bien, porque mañana libran, porque alguno dirá, ¿viernes libran? Pues claro, es que luego es hasta el martes, el sábado vuelven a trabajar, ya para preparar ese partido contra el Valencia. Valencia que está tocado no solo en lo anímico en cuanto al ambiente, sino en defensa, porque tiene problemas en defensa. El otro día tocado Chomer, creo que Unai Núñez podría volver, está Tárrega, está el ex mallorquinista Copete lesionado, en fin. Y lo que se está observando en el Valencia, como en el Sevilla, y esto es algo que respecto al Mallorca se tiene que intentar aprovechar, haciendo un buen partido el martes, pero también jugando con la ansiedad que tiene el Valencia, que es el mismo caso del Sevilla, que cuando se ponen por debajo en un partido, cuando van perdiendo, cuando no les sale algo, ni siquiera en su casa, también fuera de casa, se aceleran. Es un equipo que se precipita, que se acelera, que tiene mucho peso, el ansia de tratar de remontar, porque tienen mucha presión, porque les dicen de todo. Es un equipo que en cuanto le va mal en un partido, se acelera. Se empiezan a cometer errores, entra un estado de ansiedad, y es lo que tienen estos equipos tan grandes, con aficiones tan grandes en cuanto a número y tal, una presión tan tan bestia, pues que lo sufren en el terreno de juego. Bueno, nos queda lejos el partido del martes, y vamos a cerrar lo que ha sido esta semana mallorquinista hasta hoy, digamos, con la contracrónica, porque el otro día era la jornada retro, y ha buscado en el baúl de los recuerdos y nos ha enseñado una foto suya con Dudu Aguate siendo Manu Montero un niño, Y así vivió él la victoria contra el Rayo y esa jornada retro.
Nuestra mente es propensa al olvido. Yo mismo estoy perdiendo recuerdos que en algún momento de mi vida fueron imprescindibles. El olor de las camisas de mi padre, la voz de Michael Robinson, la canción del anuncio de los batidos Puleva o aquel sabor intenso de los chetos Pandilla. Estos pequeños acontecimientos, por difícil que parezca, forjaron mi personalidad durante aquellos años en los que la vida se miraba bajo el prisma de la inocencia. Este fin de semana, la Liga ha querido conmemorar aquella época con la Jornada Retro, una iniciativa que buscaba recuperar la esencia del fútbol más allá de lo meramente estético. Pero fue el periodista Enrique Ballester quien explicó a la perfección lo que realmente debería haber sido, y dice algo como: el fin de semana ha de ser completo, mucho más allá del envoltorio. El sábado solo se jugará un partido, por la noche, y lo veremos por televisión en abierto. El domingo a las 5 se jugará casi toda la jornada. Iremos al estadio, mascaremos regaliz, pagaremos en pesetas y escucharemos los goles de los otros campos por la radio. Aquella esencia se ha ido perdiendo con el paso de las nuevas modas. El bar, las entradas con QR y las espinilleras con el tamaño de una BlackBerry han hecho que perdamos la esencia de lo que antes era nuestro. Ya no existen las palmeras a 2.50 en Somos, ni entrenadores en chándal, ni mucho menos jugadores con la camiseta por dentro. Pero sí que hubo unos tipos que quisieron que su gente volviera a disfrutar al ritmo de los 2000. Lubumbo se disfrazó de Dani Huiza, Muriqui evocó y superó a la leyenda de Samuel Eto'o, Virgili se convirtió en el Caño Ibagaza, David López reencarnó a Miguel Ángel Nadal, Darder rindió homenaje a nuestro querido Juan Arango, y Leo Román rescató la figura del inolvidable Dudu Awate. El Mallorca se vistió de gala como en aquellos años locos, donde todo aquel que visitaba la isla se iba con la sensación de haber estado en el mismísimo infierno. Bendita jornada retro, benditos chetos Pandilla. Y por favor, que vuelva el fútbol en abierto.
Gracias, Manu. Pues no sé si te hará mucho caso en eso último. Gracias. Las 3:37 minutos, estamos llamando a Frank Castillo.
Deportes. 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 Deportes.
COPE Baleares. Deportes. Deportes.
Deportes. Estar informado.
En Arrocerías Secranca del Paseo Marítimo nos preparamos para la temporada de primavera-verano, con todos nuestros arroces, carnes, mariscos y pescados frescos y nuestro menú del día con el que podrá disfrutar de la paella de Bogavante. 2 horas de parking gratis a 150 metros. Reservas al 971-73-7447. Secranca. Calidad y cantidad.
Pues repite en casa la Unión Deportiva Ibiza con la visita del Sevilla Atlético, y aunque en las últimas jornadas la gente parecía estar más preocupada por lo de abajo, nosotros seguimos mirando hacia arriba lo que pueda pasar en esta recta final de campeonato. Y hablamos con Frank Castillo, que marcaba la remontada del pasado fin de semana. Frank, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Bien. Y al fin una remontada, ¿verdad?, del equipo.
Sí, ha sido la primera del año, pero vaya, yo creo que nos podríamos haber merecido alguna antes. Ha tardado en llegar, pero bueno, lo hemos conseguido.
Sí, es un año rarito, difícil, pero esto ya se sabe que es como acaba, no como empieza o como transcurre.
Sí, mientras haya vida, pues lucharemos por todo lo que se pueda. Hasta que las matemáticas no digan lo contrario, se intentará ir a por el objetivo.
Porque está difícil, hay muchos equipos por en medio, pero claro, yo me he fijado que tenéis muchos rivales directos en estas jornadas que faltan. El otro día tu compañero Javi Eslava decía aquí en el programa que él ve opciones y que él cree todavía. ¿Cómo lo ves tú?
Sí, yo también creo. Si no, sería mejor retirarnos ya de la liga y dejar de jugar. Pero claro, mientras, como he dicho antes, mientras se pueda, nosotros vamos a intentar ganar todos los partidos que quedan y que no sea por nosotros no entrar en play-off, ya tenemos que lucharlo hasta el final.
Ha sido una lucha, digamos, por el gol durante todo el año, ¿no? Que ha habido muchos partidos que no se ha conseguido marcar. No vamos a hablar ahora de todos los cambios de la plantilla y todo esto, pero es verdad que el gol se ha resistido, pero que ahora estáis viendo portería.
Sí, hay partidos que se nos ha complicado un poco, también por lo menos fallos nuestros y también aciertos de... También los porteros, la verdad que en esta categoría son porteros de mucho nivel. Pero sí, hay partidos que encontramos portería con más facilidad, otras con menos. Al final tampoco es algo fácil.
El otro día no quisiste celebrarlo ante tu ex.
Claro, al Torremolino le guardo un cariño especial. Ha sido el club que más años seguido he estado y me han tratado muy bien. Y y no podía celebrarlo.
Y te digo una cosa, la temporada porque ha venido como ha venido, pero la gente en esas rachas que habéis cogido buenas también, la gente contigo estaba enloquecida, o sea, de los mejores jugadores que se han visto por Cambises.
Sí, bueno, yo creo que soy un jugador más, a lo mejor más vistoso por el trato de balón que tengo y algunas jugadas que hago. Pero claro, si el equipo no está bien, yo tampoco me podría haber lucido tanto. Así que un trabajo, al final es un trabajo de que cada uno haga su papel y nada, yo muy contento.
Te voy a poner un ejemplo. Ahora mismo, por ejemplo, en el Mallorca estamos viendo un Pablo Torre excelente, pero durante todo el año al chico no se le ha podido ver brillar. Es que cuando un colectivo no funciona es muy difícil.
Claro, si el equipo al final no carbura, es difícil que algún jugador resalte. Si el equipo está bien, pues para todos se hace mucho más fácil.
Es tu primer año en Primera Federación, si no voy equivocado. ¿Ha sido un poco un jugador de explosión tardía?
Sí, pero también es que tuve la mala fortuna de lesionarme al principio y después pues me costó un poco coger la forma. Pero cuando llegué en pretemporada, la verdad que di el nivel que necesitaba la categoría. Yo creo que estaba al nivel.
Sí, sí. Ahora, lo que te quiero decir, que a lo mejor me he expresado mal, es que en tu carrera, digamos que has llegado a dar este salto a este nivel un poquito más tarde, a lo mejor por las condiciones que tienes.
Sí, al final no ha sido fácil. He tenido a lo mejor muchos contratiempos y se ha dado cuando se ha tenido que dar, pero bueno, yo estoy contento de haber llegado en este momento, que creo que estoy en el mejor momento de mi carrera, y cuando juego, pues intento demostrarlo.
Ya por curiosidad, ¿te ves todavía en una categoría superior en los años que queden por delante, que son muchos?
Sí, yo creo que sí. Yo ya he estado en dinámica de un equipo de segunda división y no se notaba mucho la diferencia, así que sí me veo.
Bueno, pues nosotros también, porque además ese último pase es lo que hoy en día, lo que menos hay en el fútbol, incluida la primera y la segunda división, así que sin duda puede ocurrir. Volviendo al equipo, ¿qué le dices a la gente que repetís en Cambises? Y hombre, yo creo que a la gente no se le puede pedir mucho porque el año ha sido lo que ha sido, pero que a lo mejor ahora todos juntos se puede al menos pelear.
Claro, quién sabe, si nosotros ahora casi que dependemos de nosotros porque tenemos muchos duelos directos y si los ganamos, pues yo creo que podemos estar ahí en la pelea y a la gente que venga a ayudarnos, que este fin de semana habrá mejor tiempo, que la semana pasada vinieron y el tiempo no acompañó,
sí.
Pero este fin de semana hice buen tiempo y nada, que venga a apoyarnos, que nosotros vamos a intentar la victoria.
Ojalá que sí y que se consiga. Muy bien, Fran Castillo, pues toda la suerte, que vaya muy bien el partido del domingo y lo que resta.
Muchas gracias, encantado, un placer.
Igualmente, es el jugador malagueño de la Unión Deportiva Ibiza, hará buen tiempo y a las 12 y también en el derbi mallorquín entre el Porreras y el Atlético Baleares. El Porreras ya ha descendido, el Atlético Baleares con esa segunda plaza que quiere acabar de afianzar, tiene un margen de 4 puntos respecto al Poblense, muy importante de cara al playoff de ascenso, porque el segundo puesto siempre te da factor campo a favor para ascender, para buscar el ascenso, que es el objetivo. Pero nos interesamos por el equipo local, que está pasando ahora pues un mal momento. El seu presidente es Anguillem Ballester. ¿Qué tal, presidente? Molt bones.
Hola, bones tardes.
Ja s'ha acabat de passar aquest regust del descens. S'ha assumit ja?
Bueno, no, encara no ha passat. Això dura, això du cova.
Sí. Sí, sobretot perquè quan se posa tanta il·lusió en una temporada i tanta inversió també, doncs és un disgust.
Sí, sí, a més, ja ho diuen, una categoria molt fàcil de perdre, molt, molt bona de perdre i molt difícil de guanyar. Entonces, nosaltres hem dedicat temps, esforç, recursos econòmics per lluitar per quedar segon res, però no ha estat possible.
Li ha costat molt aquesta primera temporada, aquesta primera aventura a segona ref?
Bueno, m'ho ha costat molt perquè érem inexperts. Nosaltres no teníem experiència, veníem de jugar un any, només un any a tercera divisió. I clar, de tercera divisió a segona ref hi ha moltíssima diferència, però moltes. Que no s'ho creu, a vegades tornen les mans. I nosaltres, a més, de sin experiència, pues va resultar que van guanyar a dins Monzón per penals, però van guanyar 6 setmanes després de que va ser Lliga. Entonces, tots els equips ja estan, com aquell que diu, fets, i nosaltres encara era el moment que van dir, up, som de segona ref. No podíem tocar cap jugador ni de segona rep ni de tercera, perquè no sabíem on estaríem.
Clar, clar. Això retarda la planificació. És molt fàcil, ja diguem-ne, amb la classificació a la mà, fer anàlisi, però si li demana al president alguna cosa l'hauria fet diferent, què seria?
Bueno, que hauria fet diferent moltes coses, sobretot la situació de representants. O sigui, nosaltres, jo t'he dit, que com inexperts que érem, pues, els representants sempre intenten vendre els seus millors jugadors i col·locar-los en el puesto, en el millor equip, l'equip que té aspiracions de pujar. Es, que si queden que no volen anar enlloc o que no els volen per lloc, llavors intenten col·locar en aquests equips com el Porreres. No vol dir que tots hagin estat rana, però sí que hi ha hagut jugadors que no han donat la talla que havien de donar.
Decebut en particular amb qualcú?
No. Hi havia jugadors que m'ho pensaven que no donarien la talla l'han donada, jugadors que m'ho pensaven que la donarien i no l'han donada de cap manera. Mm. Però això és una cosa general, no és referent a un jugador ni...
Sí.
No, ha estat en general que m'ho pensaven fitxar grans jugadors perquè m'ho venien a moltes els representants que eren un gran jugador i nosaltres, gent inexperta i sense experiència, pues, mos va poder passar això. Però la majoria de... Jo la gran culpa que dona és haver acabat 6 setmanes després que els altres. Mm-hmm. Nosaltres van acabar i, com que diu, des que 15 dies van començar la pretemporada. Això ho haurien de mirar, ho haurien de revisar, perquè no és just, perquè, ja t'ho dic, no t'entén de planificar una segona ref o un ascens. No tens de jugadors, perquè tu no pots dir, jo, com que estaré a segona ref, pues ja me podré fitxar un mes antes. No. No ho faig. Sí. Pot caure, o molt em va caure. I no te'l van empujar.
Preguntes molt concretes. President, segueix vostè?
Sí, seguiré. Sí. Si no, res de nou i no m'ho treuen de fora, sí.
I quins plans té per l'any que ve a tercera? Mirada a tornar a pujar?
Sí. Jo, altra declaració que he fet, tant ara com l'any passat, quan m'ho van entrevistar, jo som guanyador. Guanyador vol dir que jo faré... La nostra directiva és guanyadora i farem un equip i, evidentment, ja estem planificant per l'any que ve per tornar a ascendir. I tornar a ascendir, si pot ser, a final de temporada, no en el play-off.
I la idea amb en Jaume Amut?
Mare?
La idea seria amb en Jaume Amut l'any que ve?
Bueno, ara per ara encara no podem anunciar que han tocat o que han xerrat amb Jaume Amunt ni que han xerrat amb altres entrenadors, així com ha hagut mèdits de comunicació que ja m'hauran posat altres entrenadors, pues encara no.
Mm-hmm, d'acord. Molt bé, president, molt d'ànims, perquè el futbol és això, vull dir, la cara A i la cara B, un dia estàs riguent perquè has pujat i has fet un any històric i uns mesos després doncs, és l'altra cara, però tot forma part del futbol. Moltes gràcies, eh?
Sí, això és futbol.
Efectivament. Gràcies.
Si no fos així, pues no seria sí. Futbol.
Efectivament. Fins ara, Guillem.
Venga, adéu.
Presidente del Porreras. Bueno, vamos al baloncesto, que hay un equipo que se está jugando el ascenso.
Deportes.
COPE Baleares. Deportes.
Estar informado.
Sin plan para el 24 y el 25 de abril... En Esmolidos Compte te traemos el fin de semana más divertido del año. Viernes 24, Daniel Fez con La Vida Regulinchi. Sábado 25, Andreu Casanova con Tinder Sorpresa. Desde las 7:30 abrimos puertas para que vengas antes. Cenes nuestra mejor comida callejera a precios populares. Hamburguesas, nachos, bravas y lo acompañes con vinos y cervezas. Entradas a la venta en esmolidoscompte.com.
Bueno, pues tenemos el primer match ball, aunque yo creo que el azul marino va a intentar jugar como cualquier partido, como vienen haciendo durante toda la temporada, pero ya sabiendo que hay opciones matemáticas de ascenso, y hablamos con una de las jugadoras que evidentemente son clave de este equipo, como es María España. Hola María, muy buenas.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Pues es el primer match ball, pero me imagino que no te lo tomas así, ¿no?
No, la verdad que estamos concentradas para ganar este partido y luego ganar el siguiente, ¿no? Al final son dos partidos que sí son match ball, pero bueno, son un partido más de la liga y tienes que afrontarlo pues sin pensar del todo en el objetivo, ¿no? Pero obvio que el objetivo está ahí pero tenemos que ir a ganar el partido como hemos hecho los otros.
¿Y cómo habéis llevado o lleváis esta semana? ¿Hay una sensación diferente en los entrenamientos o todo igual?
Bueno, hay una sensación diferente porque al final se acerca, ¿no? Y lo ves más cerca, pero estamos todas igual. La verdad que entre las chicas nos llevamos muy bien y hay una sensación de alegría y de que estamos más cerca y tenemos ganas.
¿Hubieras preferido que jugarais a la misma hora, o sea, el otro partido también del Celta?
No, al final esto depende de nosotras y nos miramos a nosotras mismas, miramos nuestro resultado y no estamos tan pendientes de los demás, ¿no? Pero bueno, que al final, si Celta pierde, pues también nos viene bien, ¿no? Pero tampoco vamos a estar ahí pendientes de eso, estamos pendientes de lo nuestro y en ganar nosotras.
Vienes de un partidazo con 21 puntos, 5 de 9 en triples. Está claro que cuando entras en combustión, pues ya te conocemos.
Sí, bueno, al final hay veces que entra más y hay veces que entra menos, ¿no? Lo importante es estar siempre, porque no siempre pueden entrar las canastas, pero tienes que seguir estando en las otras partes del juego, ¿no? Incluso en el banquillo o en el vestuario, ¿no? Así que, bueno, contenta, ¿no? En lo personal, pero sobre todo por ganar con el equipo.
Tú hiciste una apuesta, evidentemente, por este club de casa, por esta ambición que transmitía el proyecto de Azul Marino y el ver la posibilidad de culminar ese objetivo y, por supuesto, seguir en ese proyecto, pues debe ser muy, muy ilusionante. Es que, creo que son 14 años sin máxima categoría en el baloncesto femenino en Mallorca.
Sí, eso te iba a decir. Creo que es de las cosas que más pienso de estas semanas, ¿no? Que al final, por lo que aposté hace 2 años, que era por esto, lo tengo más cerca y estoy emocionada de conseguirlo. Cuando uno cumple un objetivo marcado, pues no sé, me siento bastante feliz y orgullosa, ¿no? Y también lo que dices, hace 14 años también lo he pensado, porque aparte es mi número, ¿no? Y es un número que me sigue muchísimo. Yo estaba aquí en Sóller y 14 años más tarde, pues si todo sale bien, estaré aquí con Azul Marino y eso también, pues la verdad que me emociona y me pone la piel de gallina.
Es que es para emocionarse, ¿eh? Es muy bonito, es cerrar un círculo. No digo que el círculo se acabe, porque tienes mucho básquet, digo cerrar ese círculo, ¿no? De volver, de ese relevo en la máxima categoría.
Totalmente, y además jugar en Somos, que es mi sueño desde pequeña. Cuando era pequeña yo iba a ver los partidos de los profesionales ahí y decía, jo, yo cuando sea mayor quiero jugar ahí, ¿no? Entonces cumplir ese sueño pues bueno, lo que te digo, ¿no? Cumplir el sueño de la María España de 10 años.
Vamos a esperar unos días que así sea para disfrutarlo. Lo que estaba pensando es que es muy difícil que vuelva a ocurrir lo de este año con 2 equipos que lo ganen todo. Es decir, que solo han perdido un partido y es entre vosotras.
No, es espectacular. Tanto la temporada de Celta como la nuestra son espectaculares. Creo que, como dices, es muy difícil que vuelva a pasar. Pero bueno, eso también hace más emocionante la liga para los de fuera, para nosotras no, pero para el espectador sí, ¿no? Así que bueno, si lo han disfrutado, pues que sigan haciéndolo.
Cuando llegue el momento, que estoy seguro de que va a llegar, ¿en qué y en quién vas a pensar en ese retorno que me estabas comentando a la máxima categoría?
Pues, a ver, sobre todo voy a pensar en mi madre, ¿no? Que me encantaría que lo viera y que estuviese aquí viendo cómo, pues, un equipo de Mallorca y de Palma sube a Primera División, estando su hija ahí, y además en Somos, ¿no? Sí. Y luego, pues, pensar en mi familia, que me apoya muchísimo, en mis amigos, en mi pareja, que siempre están, los días buenos y los malos, y celebrarlo con ellos, también celebrarlo con mis compañeras, que al final somos las que lo hemos sacado para adelante este año, y la verdad que estoy muy contenta por las compañeras que tengo, por la ambición que hemos tenido todas, y eso la verdad que es algo que es difícil a veces, ¿no? Dentro de los equipos, que todas vayamos a una, así que contenta y sobre todo también contenta por el proyecto de Azul Marino que lleva, pues bueno, poniendo mucho esfuerzo en que esto funcione, en que haya baloncesto de primera división en Baleares, y es muy importante para el baloncesto balear, así que también contenta por Azul Marino.
Compartimos esa alegría y acabo una semana fantástica para el baloncesto español, con esa triple elección de jugadoras españolas en el draft de la NBA, con 2 equipos en la final a 4 de la Euroliga. Espectacular, ¿no?
Bueno, espectacular. El baloncesto español lleva muchos años en la élite. La verdad que cada año hay algo bueno del baloncesto español, y sobre todo personalmente soy muy amiga de Illana y de Agua, y hablé con ellas, hicimos videollamada antes de que Agua se fuera para Nueva York.
Qué bueno.
Y la verdad que muy contenta por ellas, se lo merecen, son dos chicas espectaculares. Marta también la conozco, no la conozco tanto, pero también ha hecho muy buenas temporadas y es lo que se merecen, ¿no? Y ojalá sigan creciendo y sigan disfrutando del baloncesto como lo hacen y que nos hacen disfrutar a nosotros viéndolas. Así que, pues, no sé, increíble. El baloncesto español es increíble.
Son muy buenas jugadoras, sois muy buenas jugadoras, así que también esa felicitación para ellas. María, toda la suerte y todo el acierto a disfrutar estas dos jornadas que faltan. Gracias.
Sí, muchas gracias. Adiós.
Hasta luego. Bueno, por cierto que tenemos dos entradas para aquellos que quieran dar ánimos al azul marino en nuestra cuenta en X, en Twitter, @deportescopeval. Ahí hemos puesto pues un mensaje de apoyo para el azul marino, que tiene esa primera opción de ascenso este sábado a las 4:30 frente a Canoe. Y los que quieran participar, pues con su mensajito en X, en Twitter, pues sorteamos esas dos entradas. Entrenador Alex Pérez, muy buenas.
Hola, muy buenas, Jordi.
Hablamos ayer en masculino, hoy hablamos en femenino, porque 14 años después podemos volver a tener en Mallorca máxima categoría de básquet.
Es increíble, llevamos todo el año hablándolo, ¿no? Y estos años acompañando a Azul Marino en el proyecto, y la verdad que pueden ponerle una guinda maravillosa, una temporada espectacular.
¿Cuáles han sido las grandes virtudes del Azul Marino en la pista? ¿Calidad y algo más o solo calidad?
Yo creo que la calidad de la jugadora, por descontado, pero yo creo que la calidad humana del grupo habla mucho de ellas y de su entrenador, porque no es fácil a tan buenas jugadoras conjuntarlas y que saquen todos los partidos menos uno, que se ha perdido uno.
Sí, sí.
Es que es increíble.
Igualmente,
o sea, esa gestión personal, yo creo que el grupo humano es fantástico, tiene que ser muy buen grupo humano.
Sí, porque además yo me imagino ganando... fácil quizás no es la palabra, pero ganando bien a tus rivales, muchas veces por paliza, porque sacas tu mejor versión, llega un momento que te lo llegas a creer, y el equipo, claro, por lo que hemos visto desde fuera, no se lo ha llegado a creer nunca.
No, además ha empezado todos los partidos con casi un 18-0, 15-0, 20-0, o sea, han empezado los partidos diciendo, no, nosotros vamos a ascender, queremos más, y esa ambición yo creo que es lo que las ha llevado hasta aquí.
El baloncesto femenino, igual que el fútbol, tiene mucho más alcance, mucho más público. Es algo que ha nacido en Mallorca, que ha nacido en Palma con este proyecto del Azul Marino, que poco a poco irá sumando. ¿Qué esperas tú de cara al sábado y el año que viene, ojalá que sí, en la máxima categoría, en cuanto a afición?
Yo espero, primero, que todo acabe bien. Eso sí. Para empezar, que nos quedan dos partidos y hay que estar tranquilos. Ahora espero que somos este lleno el sábado para darle el calor del público a las jugadoras y la ambición de toda una isla, deseando tener baloncesto de máximo nivel en la isla después de tantísimo tiempo. Eso es lo primero. Y luego que el proyecto se ve que está consolidado. Ahora, por ejemplo, Azul Marino es el segundo año y le queda un año más de patrocinio de la Final Six. Oye, ¿por qué no dentro de un par de años tener la Final Six aquí en Baleares? ¿No?
Ahí está. Has estado atento ahí. Muy bien.
Sería increíble.
Claro que sí. Alex, que lo disfrutemos. Gracias.
Que lo disfrutéis. Hasta luego.
Hasta ahora. Bueno, pues hablando de baloncesto, mañana, Luis Ángel, ya nos cuentas cuál es la situación del Palmer después de la lesión de Scrap, que ahí no, ahí se busca un posible refuerzo, ¿no?
Sí, se está hablando con la federación para que se haga, digamos, una excepción por lesión de larga duración, para ver si se puede incorporar a algún jugador para la plantilla, porque eso sí ha confirmado Juan y Diez de Acharán, entrenador, que Rubén Vicente, que recordemos estuvo en cantera de Unicaja y demás, que está con el Calviá, el equipo vinculado, sube para entrenar y quedarse ya en el primer equipo en lo que resta de temporada.
Muy bien, pues eso en cuanto al baloncesto. Mañana más, porque también estaremos con la previa del FIWI, del Estia Menorca, y también en tenis ha hablado, y la escucharemos, a Iga Swiatek, la polaca, que ha entrenado con Nadal estos días en la academia y que ha valorado pues ese entrenamiento como es Rafa. Y en tenis la noticia también es la retirada de Bautista, un jugador clave en algunas copas Davis y que tiene la admiración de sus compañeros de circuito. Estamos llegando a las 4 de la tarde, momento para las noticias, suerte también para el Betis, para el Rayo, competición europea que continúa, también en tiempo de juego. Mañana más en Deportes Cope Baleares con toda la previa del fin de semana. Hasta mañana.